todavía, por ejemplo, con respecto a personas del interior, no sé todavía qué impacto tiene, que puede tener un impacto negativo en este caso, porque, por ejemplo, en el caso de gente del interior que va a Buenos Aires o a las grandes ciudades a estudiar, ¿no? Los 18 años. Hasta acá, hasta esta ley, el que alquilaba era el padre o los padres. Hoy a los 18 años ya es mayor de edad y puede alquilar. Ahora, ese, el impacto negativo creo que va a estar dado porque no sé cómo las inmobiliarias están haciendo, porque a uno de 18 no le van a alquilar.
No le alquilan porque
no tiene. Claro, en la práctica va a funcionar como un menor de edad. Creo que en ese caso la inmobiliaria decir, bueno, no, pero que venga tu padre.
Le alquilan, pero con una garantía.
Sí, sí, no, 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 aparte de eso, aparte de eso. Aparte de eso, está claro, con la garantía que sigue así. Pero el tema es, no sé si hoy le van a alquilar a uno de 18 años.
No, no.
Más allá de la garantía. No. Por eso digo, no sé cómo está funcionando eso desde el punto de vista inmobiliario. Pero van a decir, no, que venga tu padre. Porque cuando tu padre, más allá de la garantía, primero tiene solvencia, eventualmente puede tener más solvencia. Porque acá ya el problema con la garantía es que la garantía en el sistema inmobiliario siempre es subsidiaria. Es decir, traer un garante detrás. Pero si yo traigo a uno de 18 años por derecho propio, ya me estoy yendo al garante. Porque el 18 años, no, digamos, como no tiene patrimonio, ya, si incumple, ya no lo puedo demandar a él. Por eso digo, no sé cómo está jugando, porque normalmente, digo, en el sistema inmobiliario, más allá de las garantías, siempre el obligado, en este caso el inquilino, trata de que tenga cierto respaldo, ¿no es cierto? O que tenga trabajo, es decir, cuando uno alquila, hay muchas inmobiliarias, dice, ¿usted qué se dedica? Y no, no, entonces no, tampoco le va a decir por qué no le alquila. Pero esa persona que no tiene trabajo, o no tiene algo más o menos en la cultura, digamos, social, no tiene más o menos de qué vivir, no, normalmente no lo alquila, por más garante que haya. Por eso digo, acá es probable que los padres sigan firmando. Lógicamente el hijo puede firmar ya por alquilar a los 18 años, ¿no? Por eso digo, no sé si eso se está dando normalmente como un mayor de edad, porque es un mayor de edad. O le exigen ciertas particularidades, digamos. Pero bueno, son impactos, digamos, que hay que ver qué consecuencia trae con el tiempo esta situación. Digamos, lo que no está en discusión es que la mayoría de edad tiene que ser a los 18 años.
Porque es eliminar la emancipación.
Sí, la emancipación dativa. Por matrimonio no, porque se puede dar el caso de que se case con dispensa judicial, ahí se, pero eso sería excepcional. Porque no nos olvidemos que también hay una cosa que parece, uno lo busca y dice, está mal. Esta ley tiene 5 artículos, porque el 6 dice comuníquese al Poder Ejecutivo. 5 artículos. Tiene 5 artículos, ¿no? Esta ley. Obviamente el artículo principal
no tiene 42.
No tiene
42.
No tiene 42. Pero el 5 ahora que voy a decir es también importante por una cosa, el último. Obviamente la reforma es el 126 y 128, se elige, como en matrimonio era el 172, porque dice son menores las personas que no han cumplido la edad de 18 años. Esa era la reforma. Todo lo otro es accesorio, digamos. Lo mismo el 128, que cesa la incapacidad de menores mayor el día que cumplen la edad de 18 años. La adquisición de la plena capacidad de los 18 años, lo que no está en discusión y que es lo que la mayoría entiende que era lo que. Además, se dan la mayoría en la legislación. Además, en nuestro derecho, si nosotros analizamos la mayoría de edad, cuando era los 21 años, los actos jurídicos, en muchos casos, muchos más trascendentes, eran antes de los 21 años. Por ejemplo, para casarse. La actitud nupcial, en este caso, la edad legal era 18-16 y ahora 18-18, para los dos, por una cosa que voy a decir. Es decir, que se adquiría antes de la menor edad. Sobre todo tomo en cuenta esto del matrimonio, porque el matrimonio es el acto jurídico más importante en cuanto a los efectos que nacen, personales y patrimoniales. Si yo analizo de todos los actos jurídicos en el derecho privado, el acto jurídico más trascendente en cuanto a los efectos, más allá de la importancia que uno le dé y de lo que asuma, digo, en cuanto a los efectos que pueden tener personales y patrimoniales, lejos del matrimonio. Porque me nacen efectos incluso que pueden durar por toda la vida. Porque yo por el matrimonio puede ser que a los 5 años me divorcie, puede ser que tenga una cuota alimentaria que tenga que darle hasta la muerte a otra persona. Fíjense los efectos, digamos, directo, indirecto o eventuales que se puedan dar. No hay ningún acto jurídico que uno pueda compararlo con estas consecuencias que surgen del matrimonio. Lo mismo para el reconocimiento de hijos, que se establecía a los 14 años, digamos, un acto importante, se establecía antes de los 21 años. Trasplante de órganos, de 18 años, etcétera, digamos, muchos actos jurídicos que ya eran con anterioridad. Quedaba en realidad la mayoría de edad de 21 años para en comercial, en contrato. Que parecía una ironía porque uno dice, si uno puede reconocer un hijo a los 14 años, puede casarse a los 18 años, dice, no puede hacer una compraventa, porque uno dice, es chico. Y sin embargo, las consecuencias que nacen de la compraventa son mucho menos importantes que el matrimonio. Por eso digo, bajar la edad de 21 a 18 creo que es indiscutido desde este punto de vista y no está ahí el centro o el foco del problema. El foco del problema está en los otros efectos, como yo acomodo, como esto de alimento, que es lo más conflictivo en este caso. Pero fíjense que hay un artículo, que el artículo 166 del Código Civil. Claro, y uno transcribe, cuando entró en vigencia en el 2009, dice, no cambió nada. Porque en realidad el texto era ya el texto que estaba. ¿Cuál es la explicación? Yo dije recién que el proyecto de Giustiniani, presentado en el Senado, que lo presentó 2 años antes de que se sancionara la ley. Cuando Giustiniani presenta el proyecto, el 166 mantenía todavía la edad legal 18 y 16, 18 para el hombre y 16 para la mujer, ¿no? Y entonces era lógico el proyecto este, porque preveía subir la edad de 18 años a la mujer, es decir, equiparar a hombre y mujer 18 y 18. Y por eso dice, en el inciso 5, tener menos de 18 años en esta ley. Ese era el proyecto originario que él presenta.
Ah.
La ley salió así como salió, como el proyecto original. Pero en el camino se aprobó la ley, creo que la 26.449, que modificó solo el inciso 5, que fue en diciembre del 2008. O sea, un año antes de esta ley, se modificó la aptitud nupcial, la edad, elevando 18 a la mujer. Entonces ya coincidía con esto. Y por eso es que, no es que es un error, sino que cuando uno lee esta ley dice, bueno, ¿qué es lo que reformó? Nada. Porque uno leía lo que ya estaba vigente, entonces es exactamente igual. Digamos, acá no se advirtió que ya se había aprobado esa ley y se sacaron. Esa era la razón de ser. Que se elevó y ahora es 18-18. En ese caso, se mantiene la posibilidad de la emancipación por matrimonio, porque la dispensa matrimonial sigue es posible por el 167, siempre con carácter excepcional, etcétera, cuando el juez lo autoriza. Y entonces, si yo me caso a los 15 años con dispensa judicial, me emancipo por matrimonio. Sería el único caso de emancipación, porque la emancipación dativa se suprimió, porque la emancipación era a los 18 años. Ahí también había un proyecto en diputado que me parece que ahí es interesante introducirlo por la capacidad progresiva. Hay una propuesta, mejor dicho, cuando se debatió este proyecto, también de Pino Solana, que Pino Solana propuso que, como desaparecía la emancipación dativa por habilitación de edad, porque era los 18 años, entonces se baja los 18 años, ya desaparece, porque coincide con... Para que no desaparezca la emancipación dativa, propuso, como hay en España incluso, prever la emancipación a partir de los 16, para que tenga aplicación, o sea, aplicable, sea posible, entre los 16 y 18. 16 y 18 años. No prosperó tampoco. Entonces, de hecho, desapareció la emancipación dativa o por habilitación de edad y solamente quedó la emancipación por matrimonio en este caso. Pero prácticamente la emancipación propiamente dicho desapareció, porque en realidad la emancipación propiamente dicha es la emancipación nativa, porque la emancipación por matrimonio es un efecto, no es un juicio. El caso de emancipación nativa era el juicio, digamos, el caso de emancipación. Ese desapareció. Ahí en ese caso, digo, hubiese sido conveniente mantener la emancipación a partir de los 16 años, como un reconocimiento también de la capacidad progresiva, pero sin embargo desapareció esta institución y no hay emancipación nativa.
También apareció la limitación con respecto a la limitación del Código de Comercio.
Sí, quedó derogada. En realidad esta ley lo que sí también sigue manteniendo los términos o la terminología del Código Civil. Porque fíjense que va en contra de la convención y de las leyes del niño y del adolescente de cambiar la terminología de menores de edad por la de niños. Se mantienen menores de edad, la palabra menor. Y en particular se mantiene algo que sí en Latinoamérica se cambió con las leyes del niño y que van cambiando las leyes internas de los códigos civiles, que es la subcategoría o la categoría de menores de edad que adoptó el Código Civil y que sigue manteniendo por esta ley, que es la distinción entre menores impúberes y menor adulto, que viene del derecho romano. Ahí en la terminología más moderna se tiende a sustituir por un término que es niños y adolescentes, que incluso algunas leyes provinciales de la niñez tienen, que es el niño, dentro del género niños, habría una especie que es niños, que serían los impúberes, y los menores adultos, la terminología del código, serían los adolescentes. Acá en este caso esta ley mantiene el nombre, porque obviamente lo que cambió es la categoría, porque antes eran menores impúberes hasta los 14 y menor adulto de 14 a 21. Ahora lo que cambió es menor adulto 14 a 18, pero quedó la misma categoría, dice el 127, el actual. Son menores impúberes, sigue llamando así, los que aún no tuvieron la edad de 14 años cumplidos. Y adultos los que fuesen de esta edad hasta los 18 años cumplidos. Es decir, siguen manteniendo esta terminología o este digamos término del derecho romano que tiende a sustituirse en los casos modernos o en la terminología digamos actual o moderna, ¿no? En base a la convención y en las leyes que se dictaron en esa consecuencia. ¿Qué otra pregunta sobre estas cuestiones?
Sí. Hizo referencia, pero me interesaría volver porque no me quedó del todo bien. En los supuestos casos de no cuotas alimentarias fijadas o pactadas en un convenio,
sí,
sino en aquellas que fueron fijadas por sentencia,
sí,
antes de la mayoría de edad,
sí,
adquiere la mayoría de edad, ¿cómo nos manejamos en un proceso de ejecución de sentencia? ¿Quién tiene la legitimación activa? Los dos, y en este caso, a través con la figura del consorcio de la madre,
sí,
por ejemplo,
sí,
cuando hay.
Sí, los dos.
Los dos,
sí.
En forma conjunta, luego lo pueden
No, no, pueden ejercer en forma conjunta también. Depende si quieren o no quieren.
Bien.
Pero sí tendrían ese derecho. Tendrían un litisconsorcio. En el artículo 459, que en la parte de tutela se cambió el artículo, acá sí, fíjense que no prosperó eso de la emancipación dativa, ¿no? Pero en el título de tutela, el 459 está dentro del título en el Código Civil de tutela. Dice, en cualquier tiempo el Ministerio de Menores o el mismo, o el menor mismo, siendo mayor de 16 años, acá estableció una categoría de 16 años, para el caso que ya estaba, que antes tenía los 18 años, cuando hubiese dudas sobre la buena administración del tutor por motivos que el juez tenga por suficiente, podrá pedirle que exhiba la cuenta de la tutela. Y si acá se le da lo que antes le daba al menor de 18 años, respecto del tutor, para hasta los 21 pedir la rendición de cuenta, porque el tutor tiene que rendir cuenta, acá no suprimió ese derecho de la rendición de cuenta del pupilo respecto al tutor, sino que lo adecuó al nuevo texto y establece este derecho a partir de los 16 años. La crítica que puede tener es que sigue el esquema tutelar, porque en realidad, o sea, está bien de establecer a los 16 porque le introduce la capacidad progresiva en el sentido de que él por derecho propio puede pedir, si está referido a su patrimonio, la rendición de cuentas en defensa o garantía de su patrimonio. Eso es lógico. Pero mantiene una crítica que ya tenía en el régimen anterior y ni que hablar ahora, la condición de que este derecho lo pueda ejercer el mismo menor cuando hubiese dudas sobre la buena administración del tutor por motivos que el juez tenga por suficiente. Es decir, que acá está condicionado a que él alegue y pruebe las dudas de esta administración. Y acá daría el criterio que debiera darse, de acuerdo a la orientación actual de los derechos y garantías del niño, es que él pida la rendición de cuentas porque quiere, porque se trata de su patrimonio. Es decir, no necesariamente, como en el viejo sistema que sigue vigente en este sentido, la rendición de cuentas se me habilitaba cuando había algún giro o alguna administración sospechosa, y entonces ahí nacía mi derecho, que no se cambió, por algo que tendría que darse ahora, que es en cualquier circunstancia. Pero bueno, no cambió, o sea, queda condicionado a que el menor de 16 años pueda pedir la rendición de cuentas si el juez considera que hay razones para de esa mala administración, porque si, teóricamente, en esta lógica, si habría o si no habría actos exteriores de mala administración, no tendría esta facultad. Y esta facultad tendría que tenerla, lo que estoy diciendo es que tendría que tenerla independientemente de esa buena o mala administración, porque es su patrimonio. Pero bueno, le dio el derecho, le da el derecho a partir de los 16 años. En el artículo 5, dice, como último artículo de esta ley, dice, toda disposición legal que establezca derechos o obligaciones hasta la mayoría de edad debe entenderse hasta los 18 años. Esto es importante porque esto es lo mismo cuando decíamos del matrimonio en el 42, cuando hablaba de cónyuge. Acá se refiere a todo el ordenamiento jurídico, y que es importante y que tiene más importancia que el anterior, el 42, porque en realidad las leyes, por cuestiones de técnica legislativa, hay muchas leyes en previsional, penal, laboral, etcétera, etcétera, cuando se refiere a los mayores de edad, algunos establecen edad y otros la palabra mayor de edad. Acá sí va a dar lugar a un problema, porque en todas las leyes del ordenamiento jurídico, de acuerdo a esto, que digan mayores de edad, quedó modificada, o sea, lo que era 21 ahora es 18. Por lo tanto, una norma, cualquier norma, derecho positivo que hable de mayores de edad, quedó modificada de 21 a 18. El problema va a ser cuando alguna ley refiere a una edad determinada, porque ahí se puede discutir si está modificado o no. Pero los que, cuando se establece la palabra mayor de edad, no hay ningún problema, porque acá dice, toda disposición legal que establezca derecho de obligación hasta la mayoría de edad debe entenderse hasta los 18 años, excepto en materia de previsión y seguridad social, en que dicho beneficio se extiende hasta los 21 años, salvo que la ley vigente establezca una edad distinta. O sea que esta ley, la 26.579, estableció dos excepciones. Una, en el mismo texto, que el 265, alimento, que extiende la obligación de alimentar hasta el 21, y la otra es en previsional. En previsional no se aplica la mayoría de 21, de 18. O sea, quedó las leyes previsionales que protegían a los hijos, en este caso, hasta los 21 años, siguen estableciendo esta norma de protección. No quedó modificada. Por eso digo, como excepción quedó esta situación. No se contempló que también en diputados se había solicitado y no se hizo lugar al tema de los planes sociales que el Estado tiene respecto de familias, porque los planes sociales fueron otorgados en situación de sujeto a la patria potestad y tiene hijos menores que regía hasta los 21 años. En realidad el diputado se había planteado la propuesta de que se establezca como excepción en previsional que los planes sociales a las cuales están vigentes siga aplicándose hasta los 21 años, o sea que no se aplique la norma general de mayor edad. Sin embargo, no se aceptó. Entonces quedó modificado, porque cuando en el otorgamiento, sobre todo futuro, se establezca mayores de edad, o establecían y establecen mayores de edad respecto de los hijos, etcétera, es hasta los 18. No sé qué alcance de hecho ha tenido eso, si ha caído algunos planes sociales respecto a esta situación, pero digamos, porque se previó un diputado esta circunstancia y no se hizo lugar. Entonces queda amparado también en este caso, a diferencia de previsional, porque el derecho de pensión respecto de los hijos sigue aplicándose esa situación de soltera que vive con los padres, etcétera. Ahí no es aplicable los 18 años, está bien. Por eso digo, es la excepción. Sigue rigiendo las normas previsionales especiales en ese sentido. Pero en el ámbito de los planes sociales sí cambió, porque es aplicable el principio general y no queda comprendido en la excepción propiamente dicha. Es decir, que se protege en este caso a los hijos de familias que estén sujetos a la patria potestad hasta los 18 años. Y acá viene esto otro que decía, de que además, como no tiene obligación contra el Estado, el mayor de edad en estas condiciones, 18 años, ya no tiene protección, que sí lo tiene o lo tenía antes, hasta los 21 años. Respecto de esta franja social, quedó en situación de desventaja o desprotección, porque ya no tiene acción contra el Estado. ¿Qué otra cuestión sobre esto? Acá quedó equiparado como en penal, porque en penal el problema, digamos, acá se superó con esta ley una discusión que en realidad la jurisprudencia lo había subsanado analógicamente, pero era contrario a las normas exactamente. Porque ¿cuál es el problema que se dio entre el 94 y el 2009 con la reforma constitucional? Que la inclusión de la Convención sobre los Derechos del Niño con jerarquía constitucional expresamente dice se es niño hasta los 18 años. En las normas internas el menor de edad era hasta los 21, entonces había una incompatibilidad. Digo esto porque en los términos de la Convención lo que sigue de menor es mayor de edad. No hay otra categoría. O sea, en derecho internacional es o mayor de edad o niño. Entonces, yo creo que acá se podía plantear, que no se planteó nunca, la declaración de inconstitucionalidad del 126, porque aplicado esta norma con jerarquía constitucional superior al Código Civil, me estaba restringiendo un derecho. Porque en materia, en derecho interno, la incapacidad es una excepción a la capacidad. Entonces, por aplicación del 126 viejo, a mí la ley me extendía mi incapacidad hasta los 21 años. Entonces, si había una norma con jerarquía constitucional que decía ser niño, con todas las incapacidades que ellos generan. Es decir, no ser mayor de edad hasta los 18 años significa que después de los 18 años tengo que ser mayor de edad. Entonces, el problema era entre los 18 y 21 años. Quedaba esa edad en la cual no era niño, porque no tenía 18 años, no le aplicaba la convención, no era mayor de edad. O sea que la edad que iba entre 18 y 21 años era la peor situación jurídica, porque no tenía los derechos de mayor edad, ni tenía los derechos del niño, literalmente. Entonces, de 18 a 21 yo tenía una categoría que era menor de edad, no niños, que era un régimen en las peores situaciones, porque no tenía los derechos de la convención y no tengo los derechos de mayor de edad. ¿Qué hizo la jurisprudencia? Subsanó esto aplicando por analogía hasta los 21 años el derecho de la convención sobre los derechos del niño hasta los 21 años, pero eso nunca se planteó como cuestión, digamos, contraria a derecho, no obstante que era una cuestión contraria a derecho, porque fíjense que en la convención, en el texto de la convención sobre los derechos del niño, eso se debatió, porque había distintas posturas. Una postura decía que la mayor edad, la convención, no tenía que fijar una edad, tenía que remitir a los estados partes, para que cada estado dijera, yo soy mayor edad, los 10, 18, 19, 21, 22. La otra postura, la más importante que se ha sostenido mayoritariamente, que prevaleció, es establecer una objetiva para que no quede librado a los estados la convención de los derechos del niño, para que no se aplicara a un estado hasta tal edad, otro hasta tal edad. Entonces prevaleció ese criterio de fijar una edad objetiva, y dentro de esa postura que prevaleció había dos posturas: fijar una edad objetiva, y la discusión estaba fijar en 16 o 18, y prevaleció 18. Pero con una aclaración, porque había tendencia legislativa, como en Francia, y en la década 90, de bajar la mayoría de edad a 16 años. Entonces decía, bueno, pasa que un estado, si tiene los 16 años, va a seguir siendo niño hasta los 18, y en el orden interno le va a dar la mayoría de edad. Entonces la convención redacta la siguiente norma. El texto aprobado en Nueva York, el texto de la convención, digo, en 1889, dice: es niño toda persona que no hubiera alcanzado la edad de 18 años, establece los 18 años, coma, salvo que hubiera adquirido la mayoría de edad con anterioridad. Es decir, que deja librado, soluciona el caso de que si un estado establece la mayoría a los 16 años, deja de ser niño, ¿está claro? Es decir, remite al orden interno de que si se adquiere la mayoría de edad con anterioridad, se deja de ser niño, ya no ser niño, será mayor de edad. Pero en ningún caso, dijo la comisión, hacia arriba. Y eso es lo que hizo la jurisprudencia argentina. Por eso digo, nunca se planteó desde el punto de vista de la jurisprudencia, porque la incapacidad restrictiva, es decir, fíjense que dice, se puede dejar de ser niño por debajo de los 18, nunca por encima. Pero bueno, del 94 al 2009, por eso digo bastante años, 15 años, lo que la jurisprudencia aplicaba, cuando en un régimen de tenencia, por ejemplo, el régimen de visita, la persona tenía 19 años, ya no es niño jurídicamente. Sin embargo, le aplicaba, por ejemplo, el derecho a ser oído, que era uno de los derechos que más se aplica en ese tipo de juicio, se le aplicaba a una persona de 19 o 20 años, en esta situación o en esta condición. Pero bueno, ese problema quedó subsanado con bajar la mayoría de 18 años, porque además ahora ya es compatible con la convención, o sea, ahora ya no hay disparidad, cosa que no había, y no había problema penal. Es decir, este problema que se llama penal, no, es civil, no había penal, porque en penal, el régimen penal de la minoridad es la diferencia entre, en términos, digamos, de la imputabilidad, menor y mayor es 18. O sea, el régimen penal común yo lo aplico a partir de los 18, aún siendo menor de edad en ese momento, digo esto, la ley penal de la minoridad del 83. O sea que yo, siendo menor de edad, antes, si a los 19 años cometía un hecho un delito penal, se me juzgaba como un mayor de edad. La única diferencia que había cuando era menor de edad en penal era que si a mí me procesaban y me condenaban de acuerdo a un mayor, me aplicaban el código penal, no la ley penal de la minoridad, que entre 16-18 14-18, según las discusiones, digamos, de, tanto el régimen actual como en la reforma, la discusión está así, dejan 16, 14, pero hasta 18, está claro. La única diferencia que había, que se superó con esta reforma, que sería una reforma implícita penal, es que si a mí, yo cometí un hecho a los 19 años, 18 años ya, si cometía un hecho, desde el punto de vista penal, se me condenaba con un mayor de edad, pero la particularidad es que si yo tenía que cumplir condena, tenía que ser separado de los mayores. Esa era la única diferencia. Ahora se modificó eso en penal, porque ahora ya soy mayor de edad a los 18 años. Entonces ya ese cumplimiento de la pena separado de los mayores, digamos, tendría que ser una reforma en ese sentido. Lo que sí mantiene esta ley que tenía en el código y que no tiene solucionado penal, que es raro porque va a ser la dogmática, a pesar de que se han presentado muy pocos casos, el 126 y el 128 siguen manteniendo el criterio del Código Civil, el 128 dice el primer párrafo, cesa la incapacidad de los menores por la mayor edad el día que cumplieron los 18 años. Hay una diferencia importante porque a los efectos civiles, siempre el Código Civil y se mantiene con este criterio, yo todos los años cuando cumplo edad, legalmente se aplica a partir de las 24 horas del día que cumpla los efectos legales, a partir de cuando termina el día de mi cumpleaños. Cumpleaños es hoy y yo pasaría a tener esa edad a partir de la hora 24, terminado el día. La excepción es el día que el individuo cumple la mayoría de edad, porque ahí como una gracia o como un beneficio, los efectos jurídicos, estamos hablando de civil, los efectos jurídicos se le aplica a partir de las 0 horas del día que cumple. O sea que yo cumplía 21, cumplo ahora 18, hoy, y yo esta mañana puedo celebrar un contrato de compraventa. O sea, el día de mi cumpleaños, cuando adquiero la mayoría de edad, ese día soy todo el día mayor de edad. Y después también, obviamente. Pero digo, a todos efectos civiles, yo ese día de las 0 horas del día que cumpla los años tengo todos los derechos de mayor edad, solamente ese día que cumplo la mayoría de edad. Eso se mantiene. En cambio, en penal está discutido en el régimen penal de la minoría, en este caso, y de mayores, no tiene una norma como el civil. ¿Qué pasa si en el caso de 18 años penal antes y ahora, qué pasa si yo cometo un delito el día de mi cumpleaños de 18 años? ¿Se me juzga por el régimen penal de la minoría o de mayor edad? Ahí lo que está discutido es si se aplica el mismo razonamiento que en civil. Pero el problema, digamos, el mismo razonamiento de civil, que se me juzgaría por mayores. Ahí el tema es cuál es más beneficioso y cuál es menos beneficioso. Ya está discutido, pero digo, se han presentado muy pocos casos, ha habido casos jurisprudenciales, pero no hay una norma penal que resuelva esta cuestión. Entonces, la pregunta es si el día de mi cumpleaños yo cometo un delito, en este caso el día de mi cumpleaños, cuando alcanzo los 18 años, ¿se me juzga por el régimen penal de la minoría o me mando de edad?
¿Y la responsabilidad civil de los padres del hecho ilícito cometido ese día?
Terminó a las 0 horas.
¿Terminado?
Sí, terminó a las 0 horas. Eso también no hay discusión en civil. La duda es con respecto a penal. ¿Cuál es el régimen? Digo que es raro penal porque el penal es más dogmático. Sí. Y bueno, las situaciones no están previstas y por eso digo, si bien no ha habido casos excepcionales, han existido casos. Pero bueno, en civil siempre está esa solución y mantiene esta ley. O sea, el día que cumplo los 18 años, ese día, adquiero a todos los efectos civiles los derechos del mayor de edad. Bueno, estos son los aspectos centrales de la ley y los aspectos principales. No sé si hay alguna pregunta o cuestión.
En cuanto a esto, hoy le hablamos en cuanto a la... cuando uno de los hijos, son varios hijos y uno tiene la mayoría de edad.
Sí.
A la división de la cuota,
sí,
en porcentaje, eso lo tiene que...
Pedir. Sí.
¿Determina el juez o pedir el padre o el hijo qué porcentaje?
Claro, cualquiera puede
pedir. Sí, demás
tiene que pedir.
¿Pero lo determina el juez?
Sí, lo determina el juez. Sí. Porque en principio... cuando hay tres o cuatro hijos, no se determina cuánto cada uno. Si bien el promedio está dado en base a eso. Entonces ahí yo tengo que hacer esa separación, porque además después, también cuando cesa, puede haber cambiado el porcentaje por la edad. Entonces en realidad hay que pedirlo para separarlo. Si no se pide, se seguiría cumpliendo de acuerdo a eso. Porque además la cuota alimentaria es por mes, son obligaciones en ti. En realidad yo podría pedir una actualización, una reducción, aumento, todos los meses. Por una cuestión de economía procesal, no. Pero legalmente yo todos los meses podría plantear esta cuestión. Porque en realidad es una obligación nueva. Porque el sentido de que se mantenga esa cuota es por la economía procesal. Es decir, bueno, hoy este mes yo fijé 1.000 pesos. Para que el mes que viene nos haga un nuevo juicio, se entiende que es 1.000 pesos hasta que se modifique. Pero son obligaciones distintas. Y por lo tanto, si se da esa variación, se puede plantear indefinidamente esa variación. También es cierto que la jurisprudencia trata de que no sea permanentemente modificable, también por una situación de que todos los meses no se presenten, así, bueno, ahora nos subieron 50 pesos, en general no se modifica la cosa. Tiene que haber un cambio más o menos importante. Eso en realidad es para evitar el planteo permanente, porque en realidad le correspondería. Porque si yo te pagas una cuota del colegio, 700 pesos, y después pagas 750, tengo que actualizar.
En el caso de eso que cumplida la mayoría de edad, murieron los progenitores.
Muere, sí.
Automáticamente el que queda vivo no tiene obligación de pasar alimentos.
Automáticamente no.
Yo digo automáticamente, perdón, digo automáticamente, porque se supone que heredó el patrimonio del padre. Supongamos que murió el padre.
Sí.
Heredó el patrimonio del padre.
Parte. El tema de
sí, pero él pasaría a tener bienes para vivir.
Bueno, ahí se tendría que demostrar que por esa herencia tiene medios suficientes.
Por eso, la madre, la carga de la prueba es de la madre.
Sí, bueno, ahí viene la discusión si es de la madre o de los padres.
O de los
dos. Claro. El problema ahí está discutido por eso que decíamos hoy de que le da teóricamente derecho a los dos. Pero así, en la parte de fondo que usted dice, ahí sí se salía porque si tiene una herencia y recibió un patrimonio y tiene recursos propios, ahí se salía la obligación. Sí, ahí habría que discutir que si él puede vivir. Acá, porque acá también el tema se puede dar, o se da, o se va a dar en el futuro, de que la falta de medios suficientes, ¿no es cierto?, para la subvención. Porque acá puede dar, normalmente lo que acá asociamos en todos los casos y en situaciones habituales, que la cuota alimentaria es por 100%. Pero lo que se puede dar en este derecho alimentario es que yo pueda hacer un juicio por el 50% que me falta. Si yo puedo tener un trabajo, un trabajo lo gano 500 pesos. Ahí correspondería también. Se me va a descontar los 500 pesos que la recibo. Pero no es que porque yo tengo un ingreso de 500 pesos,
no,
cesa la.
No.
O sea, que ahí puede ser por una parte. Entonces hay que ver si con los medios que él tiene, de una u otra forma, puede solventarse. Si no puede solventarse, por esa diferencia podrá pedir al o a los progenitores, de acuerdo al caso. ¿Qué más? ¿Alguien tiene un hijo entre 18 y 21? No,
claro.
Yo estoy cerquita, falta un poquito.
Así que bueno, entonces, gracias por todo.